Tenemos en línea a Sandra Ceballos, la doctora Sandra Ceballos, de LRA1, y es la coordinadora del Área de Pueblos Indígenas de Radio Exacto. Nacional. Buen día, Sandra.
Hola, ¿qué tal, Matías? La directora Nadia Villegas.
Nadia Villegas, sí.
Un gusto saludarles y a toda la audiencia de Radio Nacional La Pampa. Santa Rosa, La Pampa.
Es una nota que veníamos tratando de gestionar en las últimas semanas, porque la verdad, el hecho de que existe este área, a partir de ahora en Radio Nacional, nos resultaba muy interesante, ¿no? Y ver también la manera de poder empezar a incorporarlo aquí en el RA3.
Exactamente, sí, sí, es una construcción colectiva, ¿no? Yo soy una compañera de la radio de hace 21 años, locutora, periodista, abogada también, y me fui especializando a lo largo de los años en la docencia de este tema, en la UBA y en la UAI, en otros ámbitos, y es una manera de también de poder colaborar y para mí es muy importante, ¿no? Poder cada uno desde su lugar. Nos hemos encontrado con compañeras. Primero éramos compañeras, con compañeras de la Patagonia y compañeras del norte, que también se autoidentifican como descendientes de pueblos indígenas y ya venían trabajando, aportando lo suyo. Pero este es un momento, me parece, muy importante, bisagra para la radio pública, porque poder incorporar en los contenidos de las emisoras de todo el país lo que tiene que ver con la realidad de nuestros pueblos indígenas, la verdad es que es un paso muy importante que tiene que ver con los derechos humanos específicamente de pueblos indígenas.
Sandra, ¿y qué consiste el área?
Bueno, por lo pronto somos un equipo que hemos conformado hombres y mujeres, compañeros y compañeras de distintos lugares del país. La idea es fundamentalmente, es lo que decía, llevar los contenidos a todas las áreas de la radio. Esa es la idea fundamental. Por supuesto también poder plasmarlo en un programa federal y estamos preparándolo, y para eso también estamos abiertos a una red de colaboradores de todas las emisoras del país, ¿no? Y la suerte, además, de ir recibiendo muchos mensajes, y ya estamos armando esa red bastante grande con compañeros y compañeras que vienen dedicándose al tema de los pueblos indígenas, que vienen pasando sus informes, que tienen cercanía, que conocen los territorios. Así que se va fortaleciendo esa red, ¿no? Y para dejar esta presencia dentro de Radio Nacional, para futuro, además, ese es nuestro sueño, ¿no?
De que sean parte de la agenda también, ¿no?
Exactamente, sí. Porque, bueno, estamos formados con otra visión respecto a los pueblos, ¿verdad? Quedó del siglo XIX, una idea, como decía la Constitución, en ese momento votada en el 53, hablaba del indio salvaje, que había que promover el trato pacífico, ¿no? Que había que convertirlos al catolicismo, y en el 94 cambió totalmente esa visión, ese paradigma a la interculturalidad, y ahí se les reconoce una playa de derechos que me parece importante que, primero, que nosotros lo tengamos en cuenta como comunicadores y comunicadoras, ¿no? Y luego podamos transmitir desde un lugar de asertividad la información, ¿no? Porque lamentablemente vemos, no solo en todos los medios, como cuando se informa, muchas veces de forma involuntaria, directamente se los coloca en el lugar de usurpadores, delincuentes, ¿no? Y ahí hay un desconocimiento del derecho que se está invocando, que existe el derecho amparado por la Constitución y los tratados. Así que, bueno, me parece que eso, que sería una información pública, es algo muy importante para poder difundir.
Otra noticia que suele aparecer en los medios porteños es cuando algún niño o niña huichí muere de hambre, y después no hay otro tema aparentemente vinculado a los pueblos originarios.
Sí, tal cual. Me decía en un mensaje un dirigente mapuche, me decía, solo salimos en policiales, ¿no?
Claro.
Policiales, sí, como el indio problema, ¿no? Uh-huh. Siempre en conflictos, y hemos dialogado eso con los compañeros del área, y decíamos, no, tenemos tanto para mostrar, las cosmovisiones de los pueblos, lo cultural. Tenemos una compañera de Jujuy que estudió una tecnicatura, Alejandra Bejarano, precisamente en comida regional, entonces ella nos va a hablar de los alimentos, ¿no?, que hacen a la soberanía alimentaria de los pueblos. O sea que hay muchas visiones. Bueno, también vamos a abordar historias de vida, por supuesto toda la actualidad indígena, la música, ¿no?
El idioma,
las lenguas.
Además, estamos justo en la década. El año pasado Naciones Unidas decretó, digamos, un año internacional de las lenguas originarias, y eso se extendió a 10 años. Así que creo que vamos a tener muchas novedades en ese sentido, ¿no? El rescate de las lenguas originarias, que hacen a la identidad de los pueblos. Pero así también, ya que mencionamos las lenguas originarias, es importante, me parece, destacar que cuando una comunidad o un pueblo indígena ha perdido, o muchos de sus miembros han perdido la lengua, sí, o el traje típico, ¿no?, eso no hace a que sea menos indígena, ¿eh?, porque también hay como un prejuicio en ese sentido, y lo que rige es el principio de autoidentificación, ¿no? O sea, el vestido o la lengua muchas veces se pierden, generalmente, porque al tener que viajar, ya sea por motivos económicos o porque pierden su territorio, por algún motivo son expulsados, no se transmite a las generaciones que siguen, porque tratan de evitarles la discriminación y el racismo que conlleva vestir diferente, hablar diferente, ¿no? Entonces muchas veces se los ve a las comunidades o miembros de pueblos indígenas como personas que decidieron abandonar lo suyo. Y cuando en realidad, y hay otra manera de ver, cuando uno se pone a reflexionar en ese sentido, se da cuenta que generalmente son víctimas de lo que han tenido que vivir, por lo cual no pueden hablar su lengua originaria. Entonces muchos decidimos reaprender aquello que tal vez nunca habíamos aprendido, pero que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que le llamamos recobrar identidad.
Sandra, ¿se llama área de pueblos originarios o de pueblos indígenas? Tengo esa duda.
De pueblos indígenas. Área de pueblos indígenas.
Bien. Sí. Sandra, ¿vos tenés alguna ascendencia en pueblos originarios?
Sí, indígenas. Sí, de pueblo Colla. Ajá. De Jujuy.
Ajá. Sí. ¿Por línea materna, paterna?
Por línea paterna.
Ajá. Ajá, mira vos. Bueno, y no, además, otro tema, gran tema, para es en este contexto de pandemia, que estamos repensando los modos de producción, de alimentación, como decías recién, y meternos en las cosmovisiones de estos pueblos que tenían un otro trato con su entorno, con la naturaleza, ¿no? Y como que se impone ver, bueno, cómo se manejaban con esas cosas para seguir sobreviviendo como humanidad, ¿no?
Tal cual. O sea, desde el mundo occidental es difícil comprender cabalmente lo que significa la madre tierra, pero podemos imaginarnos, es decir, la importancia que tiene una mamá o un progenitor, ¿no?, que nos forma, que nos acompaña en los primeros años y la vida. Y ese tipo de relación espiritual es la que tienen los pueblos indígenas con su territorio, ¿no? Y eso ha sido plasmado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene trascendencia. Bueno, es lo que yo le transmito a mis alumnos en la facultad, ¿no? O sea, tiene trascendencia legal. Y por eso lo hablamos en cursos que tiene que ver con la carrera de abogacía. ¿Por qué? Porque cuando se habló del derecho, cada vez que en una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual la Argentina forma parte y se ha sometido al sistema contencioso del sistema interamericano, se habla del derecho a la propiedad aplicada o interpretada a los pueblos indígenas. Y entonces ahí la Corte ha hablado de la relación espiritual. Entonces, eso es difícil desde el punto occidental. Uh-huh. ¿No? Es un desafío enorme para los juristas y mucho más para la sociedad en general, que por ahí no tiene por qué saber los detalles de los logros, pero está todo contemplado, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Entonces, cuando desde los medios hablamos de la protección de la propiedad privada, muchas veces compañeros, compañeras, se olvidan que también se protege la propiedad comunitaria indígena. Claro. Uh-huh. ¿No? Entonces, uh-huh, por eso informarnos. Así que uno de los objetivos también es que podamos tener capacitaciones para todo el personal de Radio Nacional acerca del derecho indígena.
Mira vos, bueno, esperamos aportar en algún momento.
Sí, cómo no.
Desde el pueblo Ranquel, ¿no?
Ranquel, así es.
Sí, así he estado en un congreso de derecho indígena en la Universidad de Santa Rosa, de La Pampa, sí, en la Universidad Nacional de La Pampa, hace pocos años, y recuerdo que la doctora Claudia Salomón Tarquini, sí, estaba allí dirigiendo, y con quien mantengo comunicación constante por el mundo académico, y claro, y ahí fue un encuentro muy muy fuerte, porque llegó gente de distintos lugares y llegaron amigos míos que son líderes indígenas con mucha trayectoria en la esfera internacional, grandes maestros estuvieron allí, así que tiene toda una tradición, sin lugar a dudas, y tiene mucho para aportar.
¿Vos dirás el Congreso de Antropología que se hizo o era específico de Derecho Indígena?
Ay, me parece que era el Congreso de Antropología. Nosotros lo enfocamos y aportamos, armamos una mesa de homenaje a mi maestro, el doctor Eulogio Frites, que fue así el primer abogado indígena del país, pionero, y la verdad que hicimos todo como una... todo un segmento del tema indígena, pero me parece que era el Congreso de Antropología.
Claro, bueno, sí, porque recién el 2020 se empezó a dar la asignatura electiva Derecho Indígena, claro, que está Eduardo Aguirre ahí, uh-huh, pero que si fue hace más años de lo que estamos hablando, me imagino que fue que vino gente de Brasil, de Colombia, de México.
Sí, exacto, amigos, claro, míos de Costa Rica.
Ah, bien, entonces sí, era el Congreso de Antropología, sí.
De Antropología, rectifico entonces, no, es verdad.
Está bien, pero lo tuyo era el Derecho Indígena.
Ese libro, esa cátedra, uh-huh, y tendríamos que estar en contacto.
Sí, sí, sí.
Sí, incluso el doctor Aguirre va a tener su espacio en Radio Nacional este año. Mirá, también. Mirá,
buenísimo.
Así que...
Buenísimo.
Qué bueno.
Después le pasamos la entrevista a Eduardo, esta entrevista, porque usa material de los medios para esta cátedra.
Sí, tenemos que hacer una red de educación superior, que estemos ya así brindando específicamente el derecho indígena, en mi caso, en la Facultad de Derecho, y también soy la coordinadora académica de una diplomatura en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que fue un logro que pudimos concretar el año pasado, que veníamos planificando, pergeñando hace años también, y se van dando las cosas con mucha participación, muy interesante. Ah, y además tuvimos de alumna a Lorena Huayquian, del pueblo mapuche.
¿De acá?
Sí, de La Pampa, que es concejala.
Sí, claro.
Ella cursó la primera corte de la diplomatura que terminamos de dictar a comienzos de diciembre del año pasado, hace poquito.
Ajá, qué bueno. Mirá.
Así que sí,
bueno.
Mando un cariño grande.
Muy bien. Bueno, Sandra Ceballos, te deseamos lo mejor. Intentaremos colaborar.
Por supuesto.
Y muchas gracias.
Es muy necesario y gracias por el apoyo al área de pueblos indígenas, que estamos, somos compañeras y compañeros, así que lo rescato porque somos un equipo. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, Nadia.
Gracias, Sandra.
Y estamos en contacto.
Un abrazo para vos.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, Matías.
Era Sandra Ceballos, abogada, compañera de Radio Nacional Buenos Aires, de